Todos nos quejamos siempre un montón, especialmente cuando se trata de la prestación de servicios de salud que recibimos como pacientes. Y la verdad es que yo tengo 6 años en Colombia y al principio me costó un poquito entender cómo ir al médico, pero luego que lo entendí y sobre todo como proveedor de salud, entiendo que hay un montón de marcos reglamentarios que ayudan a las instituciones a mejorar esa percepción de calidad en salud que recibimos los pacientes. Entonces, ¿de qué nos quejamos como pacientes? Para hablar de ese marco normativo y de cómo mejorar esa percepción de la calidad en los servicios de salud, hoy tenemos como invitada en Energía que Cura a la enfermera Claudia Blanco. Claudia Blanco es especialista y asesora en materias de calidad de atención en salud, de procesos y normas tanto nacionales como internacionales. Y hoy queremos saber con Claudia Blanco 2 cosas. La primera, ¿están fundamentadas o bien fundamentadas esas quejas que tenemos como pacientes? Y la segunda, ¿qué tan lejos está Colombia en esa brecha normativa de cumplir con los mejores estándares internacionales en materia de la atención y la calidad de la atención de salud a los pacientes? Acompáñanos en este capítulo de Energía que Cura a ver cómo mejorar esa percepción de calidad. Querida Claudia Blanco, bienvenida a Energía que Cura. Qué enorme placer tenerte por acá.
Para mí más, Eli Carla, para mí es todo un honor estar contigo y poder poner un granito de arena por medio de las redes sociales, de conocimiento, de una charla amena, donde realmente lo que yo pienso que se pretende es llegar a todo el mundo y poder dar unos buenos tips, unos buenos consejos que les pueda servir a cualquiera.
No, Claudia, a mí me parece que, y yo vengo, digamos, arrastrando esa idea desde hace unos episodios atrás, porque digamos que yo pienso que el éxito de la atención que le brindamos a los pacientes depende de cómo nos integremos como equipo. Y una de las cosas que pasa muchísimo es que cuando se trata de la percepción de calidad de los servicios de salud, los pacientes o todos nos quejamos un montón. Nos quejamos si hace frío, si hace calor, si llueve, si hace sol. El hecho es que yo tengo varias preguntas que me gustaría invitarte a hacer hoy para saber cuáles de esas quejas realmente forman parte de la manera en la que están estructurados, por ejemplo, el sistema de salud colombiano, o si por el contrario son cosas que la gente simplemente desconoce. Y la verdad es que hay 2 cosas que yo escucho un montón, ¿sí? La primera, no, es que imagínense que pedí una cita en la EPS y se demoraron, un montón de tiempo en darme la cita. Y la segunda, por ejemplo, si usted, yo que me he puesto, soy súper curiosa con los comentarios en redes sociales, veo cosas como que no sé para qué hago todo esto si al final me van a recetar o me van a prescribir acetaminofén. ¿Qué tanta razón tiene la gente de quejarse de estas 2 cosas?
Pues, querida Eli Carla, yo quisiera decirte que pues hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El primero, cuando uno va a un servicio de salud, uno no va que tan chévere ir allá. Uno va porque realmente tiene una necesidad, porque usted está enfermo o alguien querido está enfermo, entonces uno va estresado, ansioso, ¿cierto? Ese tipo de situaciones hace que uno quisiera que cuando uno va a un servicio de salud, rápidamente lo atienda.
Sí.
Por ser uno un usuario, claro, usted tiene unos derechos y tiene unos deberes, y entre esos está que usted se puede quejar de que no fue rápido o no fue oportuna la atención. Pero hay que tener varias cosas también en cuenta. Otra, por norma y teniendo en cuenta, acuérdate que nuestro sistema de salud tiene una cosa que el enfoque de ella es el cliente, o sea, nuestro paciente es nuestra razón de ser. Y su voz para nosotros sí es muy importante. O sea, que el paciente se queje, sinceramente, aparte que es un derecho que tiene el usuario, pues a nosotros nos sirve para tomar las medidas. Pero también el paciente debe también saber, o sea, tiene unos deberes también. Y entre ellos está utilizar adecuadamente los servicios. La gente se queja que quiere ir a un servicio de urgencias y quiere que lo atiendan rapidísimo. Pero nosotros también, nosotros tenemos unas prioridades a nuestro interior. La persona que llega más enferma, obviamente, debe ser atendida más rápidamente.
Sí.
Pero muy probablemente el común de los pacientes no lo sabe. o piensan que la única forma para acceder al servicio de salud es por la parte de urgencias, y hay otra forma para acceder al servicio de salud. Yo pienso que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y la siguiente cosa, elemento que pienso que hay que tener en cuenta, es que por marco normativo y teniendo en cuenta la voz del usuario, por norma colombiana, ya también hay establecido tiempos, las oportunidades en la atención, tanto en un servicio de urgencia, como una consulta, como una programación de cirugía. Cuando yo uno las tres cosas, o sea, hay que mirarlo en forma completa, los 360 grados, y aquí estoy tomando solamente una serie de elementos. Claro, sí es la oportunidad, pero yo también pienso que ahí nos falta un poco de educar a nuestros pacientes para utilizar adecuadamente el servicio, tener en consideración que cuando realmente sean cosas graves, tenga yo la oportunidad de ir a un servicio de urgencias y realmente me atiendan de forma oportuna, también dependen de que todos los que vayan a urgencias utilicen adecuadamente el servicio. Si está colapsado, muy probablemente el que realmente lo necesita se va a demorar en entrar porque tengo otro montón adelante de él. Entonces, por eso yo sinceramente pienso que claro, que aunque es de las principales quejas la atención, ahí en el marco normativo se ha trabajado en el tema a nivel de las organizaciones. Créeme que hay muchas que todos los días piensan en estrategias que cómo atender mejor a los usuarios, pero también pienso que hay una parte donde el usuario tiene que conocer, escuchar y saber cómo utilizar mejor los servicios de salud.
Sí, Claudia, porque por ejemplo, y te lo voy a decir como una extranjera, porque en estos momentos le saco muchísimo ventaja a mi proceso o a mi posición de inmigrante. Yo tengo 6 años en Colombia para el momento que estamos grabando esto. Y yo te voy a ser bien honesta, yo no he sido una usuaria asidua del sistema de salud, gracias a Dios, porque no lo he necesitado. Pero a mí me pasa que yo siento que funciona muy bien. Por ejemplo, hace unos meses o algo así, o hace ya un poco, algo de tiempo. Lo que pasa es que la pandemia me quitó mi perspectiva de cuánto tiempo va por lo menos de este año, pero bueno, el hecho es que leí un informe que decía que el sistema de salud colombiano era uno, en el eje latinoamericano, era uno que tenía el mayor porcentaje de accesibilidad al sistema de salud por parte de la ciudadanía general, pero que también era uno que tenía como una percepción muy pesada por parte de los usuarios. Y la verdad es que cuando yo le pregunto al colombiano, porque yo en 6 años que tengo acá, pues no puedo conocer cuáles son los antecedentes, a pesar de que los he estudiado un montón, muchas personas dicen, no, mira, eso es por culpa de la ley 100, ¿sí? Y suena y suena y suena la ley 100. En lo personal, pues sí tiene muchas cosas que mejorar, sobre todo porque las leyes tienen dos partes, ¿no? La intención bajo la cual se concibieron y la manera en la que se implementan con el pasar o los cambios de gobierno y los cambios de las personas que están a cargo de la implementación. Y estoy de acuerdo porque yo personalmente, quizás en mi mente ingeniero, dice lo más justo que hay en el mundo es un porcentaje. Y yo pensar que desde el punto de vista de aporte a un sistema de salud, donde aparte está basado en entes privados, que los entes privados se caracterizan mundialmente por ser más eficientes de cara a la operación que un ente público, eso es así en muchas partes, yo pienso que es igualitario. Entonces yo también digo como que, bueno, la ley 100, ¿qué tan culpable es la ley 100 y todo este tema de las EPS en esa percepción de calidad que tiene la gente?
Pues mira, Eli Carla, yo sinceramente, yo soy antes y después de la ley 100. O sea, yo empecé a ejercer antes de la ley 100 y después de la ley 100. Y si uno realmente piensa cómo éramos antes y cómo es ahora, sinceramente, pienso que hemos tenido un cambio. La filosofía de la ley 100 pienso que es acertada. Pero pienso que también hay unas brechas que a veces no nos facilitan las cosas. ¿Brechas en cuáles? Obviamente hay un marco normativo que tiene toda una justificación, una razón de ser, pero a veces esa brecha que hay entre la norma y lo operativo, o sea, lo que realmente, lo que uno hace dentro de las instituciones, a veces pueden haber brechas que no que uno quisiera que esa teoría se volviera realmente en la práctica. ¿cierto? Sí. Con relación a lo que tú dices, sí es cierto. Por ejemplo, yo pienso que un dato importante que siempre y siempre lo resalta el ministerio es que en este momento Colombia tiene una cobertura del 98%, cosa que si uno lo mira con nuestros vecinos que son parecidos a nosotros, pues nosotros nos salimos del top de los demás, ¿cierto? Claro. Pero también hay que tener en cuenta que nuestra región, o sea, las normas están hechas para todas y para todas las instituciones jugamos con las mismas reglas. Pero entonces las reglas, cuando tú ya las miras, ya en lo particular, es muy diferente una institución grande, una mediana, una chiquita, una en una ciudad grande y una en una región apartada de nuestro país. Todas, independientemente de lo grande, de lo compleja, de lo especializada y en el lugar que esté, deben cumplir con los mismos requerimientos. Y es a veces donde uno ve, sobre todo en las ciudades pequeñas o en los sitios alejados, que por más que deseen cumplir con el marco normativo, es muy difícil lograr esos requerimientos. Entonces, yo lo que yo a veces percibo es que se hace cosas por hacer, más no cosas para que sirvan. Porque la norma tiene obviamente unos lineamientos, pero a veces esos lineamientos, cuando yo ya lo miro en la parte operativa, no es tan práctico para llevarlo realmente a cabalidad y que eso cumpla con el objetivo que se está buscando. Hay cosas que son bien difíciles de hacer, pero obviamente ser específico para cada región tampoco es fácil, pero pienso que cada vez, a pesar de esas brechas, yo pienso que es donde debemos trabajar todos, saber cómo minimizamos esas brechas y cómo trabajamos también alrededor de nuestros entes territoriales, no solamente para que ellos nos regulen, sino también para que escuchen nuestra voz, al igual que a los usuarios, para que ese tipo de cosas se empiecen a mediar y se empiecen a solventar, pero desde el enfoque. No desde lo operativo o desde dejar de darle un servicio a un usuario, ¿sí? O sea, es desde allá arriba, pero yo pienso que cada vez en este momento hay una norma nueva que, pues, no es norma nueva, es una política que salió ya hace unos años y es la que se está llevando en marcha, que es, nosotros la conocemos con la sigla PAIS, que es la política de atención integral de salud. Cuando uno la mira y la mira a su interior, esa política, fíjate que ya empieza a mirar ya por regiones, por características poblacionales, por características según necesidad. Yo pienso que con el tiempo este marco normativo obviamente ha tenido todas las dificultades, pero fíjate que yo pienso que hemos empezado a cambiar nuestros indicadores, las tasas de mortalidad a nivel de maternidad han cambiado, hay cosas que han impactado, o sea, obviamente hay cosas que no son tan buenas, pero pienso que hay cosas que realmente han impactado positivamente. ¿Qué es lo que yo sí pienso? ¿Qué es lo que se queja la gente? Claro, o sea, yo pienso que empezamos con una falla en la parte financiera, en la parte administrativa, y entonces en la parte financiera, cuando uno quiere cumplir con toda esa parte normativa que nos ponen y a su vez darle una atención de calidad a nuestros pacientes, esos recursos no alcanzan. Y entonces ahí es donde empezamos todo mundo a jalar, el ministerio, la EPS, la IPS, el mismo usuario, ¿cierto? Y empiezo ahí donde está el desequilibrio que hace que se opaquen muchas de las cosas buenas que tiene nuestro marco normativo.
Es que yo pienso, Claudia, que es difícil poner en consenso esos jalones, por decirlo de alguna forma, esas tensiones de intereses, ¿sí? Porque por una parte, por ejemplo, el Estado dice, yo quiero mejorar a través de las resoluciones del Ministerio de Salud, esta y tal y tal cosa, pero obviamente hay una inercia detrás de eso. Hay una inercia asociada a factores financieros e incluso operativos, asistenciales, de competencia, porque al mismo tiempo, a pesar de que la ley 100 y todo este sistema de distribución de recursos a través de las EPS al final se distribuyen en la capacidad de atención de las IPS. Entre las IPS hay competencia, como en cualquier sector empresarial, para decir, yo tengo el mejor especialista en tal especialidad, yo tengo la mejor infraestructura, yo tengo la mejor visibilidad de cara, no sé, al ranking de hospitales de Latinoamérica, yo tengo, y entonces evidentemente esas son fuerzas contrapuestas y al final el paciente es el que queda en el medio, pero realmente es muy difícil ese tema y es normal que haya, digamos, tensiones. Una de las cosas que me llama full la atención de lo que me estás diciendo es ese tema de siempre vamos a tener recursos limitados y mucho que hacer. Eso es totalmente cierto. Y yo pienso que una de las experiencias más cercanas que yo tengo con esa afirmación es que desde el punto de vista, por ejemplo, eléctrico e infraestructura, digamos que yo siempre digo que yo parezco un vendedor de Biblias, porque vivo, hagan esto, hagan aquello, por favor no gasten más la plata, mire aquí, es posible, doctor, ¿sí? Porque a mí me pasa que yo audito infraestructura hospitalaria, sobre todo en Bogotá, que es la ciudad más grande desde el punto de vista incluso de extensión y población de toda Colombia, y yo siempre digo, caramba, ¿qué dolor me da a mí, por ejemplo, ver IPS que están haciendo todo su esfuerzo por adaptarse, por ejemplo, a las resoluciones, sea de habilitación, que es lo mínimo indispensable, o de acreditación, y ver que se consiguieron en el camino con un electricista, como se dice en Colombia, chambón, con un electricista de mala calidad, que no supo darle la mano desde el punto de vista del médico o a la dirección de esa institución, que está haciendo un esfuerzo financiero grande por poner al día la IPS para que al final esos recursos se desperdicien. Entonces, digamos que yo pienso que esa es una de las cosas que más le hacen daño a los servicios, es ese tema precisamente de la desinformación y del mal uso de los recursos.
Sí, Eli, mira, desafortunadamente lo que tú estás, ese es un ejemplo de lo que estás diciendo, pero detrás de ese ejemplo hay todos los que tú quieras a nivel de equipos, a nivel de insumos, a nivel de recurso humano, a nivel de la misma infraestructura, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Porque es que todo el sistema de salud es un sistema muy complejo.
Sí.
Muy complejo y es, yo pienso que es de los servicios más difíciles que hay y que se requiere mucho, mucha parte técnica. Entonces,
Sí.
lo que tú dices, las instituciones hacen esfuerzos grandes, pero si detrás de esas decisiones no hay unos requerimientos técnicos, no hay gente que tenga la competencia para realmente darle que cumplir con eso mínimo, porque no le estamos diciendo que cumpla con lo máximo, con eso mínimo, ya con eso, ya empezamos mal el camino, mejor dicho.
Sí.
Yo pienso que uno de los sistemas que hay en nuestro entorno de educación financiero y demás, complejo por lo técnico y por la infinidad de variables que en ella se sumerge, es el sistema de salud. Por lo tanto, mira que es tan importante que esa capacitación, el saber, en reunirse con gente competente que te pueda orientar, porque es muy difícil porque cada cosa tiene su tecnicismo y tiene sus parámetros que son claves ¿para qué? Para que realmente se cumplan con lo que se quiere, para que se le dé seguridad al paciente, para que se le dé seguridad a la infraestructura,
Sí.
para que también le dé seguridad al entorno, porque todo lo que está alrededor de una clínica, una institución de salud, le pega a su comunidad. Entonces, mira que yo pienso que ahí yo sí considero que a nivel de gerencia, ese toma de decisiones sí debe codearse con los mejores personas que lo puedan uno orientar para tomar esas decisiones y que no se basen en temas de costo, sino que se basen en temas técnicos. Para realmente, o sea, yo a veces digo, puede ser que sea más barato, pero a futuro eso le va a salir más caro. Entonces, hay que tener una balanza allí, sí lo técnico, sí el costo, pero que realmente me permita a mí minimizar riesgos, que es lo que yo pienso que es lo más importante acá.
Claro, porque es que ahí el tema está centrado en una palabra o en una filosofía en la que todos debemos empujar, que es la costo-eficiencia. O sea, si nosotros nos enfocamos en la costo-eficiencia, digamos que todo lo que nos planteemos desde el punto de vista normativo es posible. Y mira que hay una cosa, Claudia, que digamos que yo cada vez que tengo la oportunidad lo menciono. Como inmigrante, yo he tenido el deseo, el interés y también la oportunidad de estudiar, quizás más que cualquier otro colombiano, la estructura normativa que rige Colombia, porque obviamente esas son las reglas del juego y yo en el desconocimiento, así sea, por el tiempo, me he dedicado a estudiar eso. Y algo que yo respeto y aplaudo muchísimo es que aquí yo ando en la movida del tema de las normas y las normas están permanentemente actualizándose y no solamente actualizándose, sino buscando mecanismos para volverse efectivas en ese camino del dicho al hecho y no haber tanto trecho en el medio. Entonces, se está haciendo un esfuerzo enorme y a mí me parece que eso es realmente lo que nos pone en vías de obtener los mejores resultados para el sistema. Ahora, tú que ya eres de la pre-ley 100, post-ley 100, durante, etcétera, ¿tú realmente opinas que ese marco normativo realmente se ha ido en evolución cuando tú vas a hacer digamos, la auditoría de calidad o de certificación internacional en salud de alguna institución?
Sí, Eli, mira, que es muy importante y partimos con el tema de la ley 100. O sea, desde la ley 100 ya no da los fundamentos, sino los principios, ¿cierto? Y cuando yo los miro, muchos ya tienen relación con todo lo que tiene que ver con la calidad. Aparte de eso, tenemos el sistema de garantía de calidad en la salud, que tiene cuatro elementos esenciales que realmente aportan, nutren. Y si uno los hace a calidad, robustecen nuestro sistema para que realmente se le brinden a los pacientes un servicio de salud con atributos de calidad. Mira, yo que tengo la oportunidad de ir a hacer auditorías internacionales y asesorías en nuestros vecinos, nuestros países vecinos, mira que ahí sí yo, uno aquí a nuestro interior, a veces renegamos y decimos que esas normas, que ese montón de parámetros que pone, que eso para qué, que por qué lo complicamos tanto, pero cuando uno sale de Colombia y mira los otros sistemas de salud, ahí donde uno dice, mira lo importante que es que desde el más chiquito de la zona más apartada cumpla con unos mínimos, porque esos mínimos realmente sí le aportan a la atención, sí le aportan en calidad, mientras que uno encuentra al comparar que hay otros países que no tienen una evolución tan grande. Ahora pensando, por ejemplo, con estándares de JOIN, ¿cierto? Que supuestamente son los estándares top que nos hablan de calidad y seguridad de paciente. Cuando yo los comparo con mi sistema de garantía de calidad, para no mencionar solamente un elemento de él, sino mencionar todos, todos le aportan. Y cada vez yo veo que la brecha entre los estándares de JOIN y el de nuestra acreditación y parte de nuestra habilitación, realmente las brechas son más cortas. Y eso realmente le pega a nuestros servicios de salud. Ejemplo de ello, que a veces no lo ve el común de la gente, es que fíjate que hay en este momento aseguradores internacionales que están llegando a Colombia, están comprando clínicas, están montando red con nuestra red. ¿Por qué? Porque ellos sí ven que hay un gran diferencial entre los países latinoamericanos, nosotros con el resto de países latinoamericanos, en temas de calidad. Y ellos lo ven más en el tema de negocio, cosa que yo considero que a veces nosotros a nuestro interior no lo alcanzamos ni a visualizar ni a proyectar, como muchas empresas extranjeras sí lo están viendo en este momento y fíjense que están llegando a nuestro país y están siendo parte de nuestro sistema.
Es que forma parte natural de todo el mundo ver lo que a uno le falta, lo que a uno le falta, lo que a uno le falta. No somos, no somos. Pero digamos que yo tengo la oportunidad de verlo en ambos escenarios, ¿no? Porque pues lo puedo comparar con algunas cosas que he vivido externas, principalmente en mi país, en Venezuela. Pero cuando ya más me meto dentro del sistema colombiano, yo digo, caramba, esto es posible. Ahora, lo que realmente pasa es que no estamos teniendo, yo pienso que el alcance es suficiente desde el punto de vista interno de los que actuamos en el sector salud, ni de cara al paciente para decirle, oiga, valórelo, valórelo porque digamos que aquí hay un 98% cobertura en salud. Eso es algo que nadie puede decir, ni por ejemplo países, no sé, como Inglaterra, que a mí siempre me llama la atención de una amiga que vivió allá y me echaba el cuento y me decía, Cones, es que si yo, apenas que yo estuviese, mejor dicho, ya casi sin signos vitales, no me atendían en la clínica. Y la verdad es que aquí Hay unos trabajos, evidentemente, que hay que mejorar unos procesos para no ser de medicina reactiva, sino de medicina preventiva, ¿sí? En el punto de vista del momento en el que atiendes al paciente, antes de que sea un paciente crítico, ¿sí? Pero está mejorando. Cuando me hablas de ese tema de Joint Commission, mira que me saltaron unos cuantos switches. El primero de ellos es que obviamente Joint Commission, el estándar top internacional en materia de evaluación de calidad en salud, pues un sistema, si no corrígeme, americano, ¿sí? Entonces, cuando yo lo comparo en eso, yo digo, y en algún momento lo conversamos, Claudia, dime qué pide Joint Commission, y te va a decir, dame el marco normativo, cumple el marco normativo americano en materia de instalaciones eléctricas. Y cuando yo bajo por este lado, del lado de la infraestructura hospitalaria, encuentro, por ejemplo, que la norma técnica colombiana 2050, en ese proceso salió el RETIO como una ley, pero la NTC 2050 viene siendo una adaptación a Colombia de esa misma norma americana, que si bien son países diferentes, etcétera, pues la electricidad como ingeniería, digamos que es una ciencia que se puede cumplir igual en todos lados, no, carece de latitud, ¿sí? Obviamente tiene adaptaciones dependiendo del sistema. Y por este lado me dices, mira, el Joint Commission se está pareciendo bastante a lo que nosotros tenemos en el sistema de garantía de calidad en salud. Ahora, ¿cuál es el punto? Lograr que todos nos veamos en este punto y trabajar para lograr esto. Y una cosa que a mí me pasa un montón es el famoso tema del RETI. A mí me llama mucho la atención eso asociado a ese sistema de garantía de calidad en salud, porque dentro de los criterios de habilitación, Claudia, yo me eché una estudiada tremenda. Y por ejemplo, la 4445 del 96, que es la Biblia de habilitación, es la base de la infraestructura hospitalaria, decía nada de electricidad, cero, o sea, nada, cero. Yo me la leí y yo dije, no, juiciosa marca decía, nada. Pero después empezaron a actualizarse las cosas con la 2003, sobre todo ya empezó a agudizarse el requisito de una ley que tiene 15 años, porque el RETIE como ley tiene 15 años. Y todavía me llaman y me dicen, pones, necesito que me saques el certificado de RETI porque eso es nuevo. Y yo digo, ya va, es que no es nuevo, tú la desconoces, que no es lo mismo. Entonces, yo sí quisiera saber, por ejemplo, desde el punto de vista de RETI, tú que manejas esos procesos de habilitación, ¿qué importancia crees tú que tiene por lo menos ese criterio de RETI, de instalaciones eléctricas en esa calidad en salud y en esa percepción de calidad que seguramente tendrán los pacientes posteriormente?
Bueno, mira, o sea, cuando yo considero que todo el tema de redes eléctricas es un elemento esencial, que sin ese elemento no podemos funcionar dentro de una organización de salud, o sea, es vital, ¿sí?
Sí.
Ese es como la electricidad del corazón, si no, el corazón no tiene la electricidad, pues no va a bombear. Es así de sencillo. Y bombear que le dé vida a todos los sistemas. O sea, la electricidad realmente funciona tal cual como el ejemplo que les estoy dando. O sea, si no tenemos esa electricidad, ni nuestros sistemas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque dependemos de qué. Los equipos dependen de la electricidad. El sistema de alarma, la historia clínica, muchas cosas de dotación. Toda la parte de infraestructura dependemos de nuestra red eléctrica. ¿Qué es lo que yo considero? O sea, es fundamental y vital para la atención en salud del paciente esa red eléctrica. Esa red eléctrica, por lo mismo que les estaba diciendo en una parte anterior, nuestro sistema de salud es tan complejo. Al igual, esa red eléctrica tiene que cumplir con unas condiciones y unas garantías. Uno piensa, por ejemplo, yo que soy enfermera, que solamente es coger el adaptador y meterlo ahí y ya. Pero
Y
detrás,
prende.
y prendió, pero detrás
Sí.
de eso hay otro montón de requerimientos, requerimientos de seguridad, de voltaje. De unos mínimos que uno como profesional de la salud no se alcanza a imaginar. El hecho de que esa red no funcione bien realmente me puede traer riesgos, desde el más mínimo que puede ser un corto, pasando por incidentes o eventos adversos que puedan afectar al paciente, hasta pasar a un incendio o a otro nivel donde no solamente se me va a afectar la organización como infraestructura, sino también en reputación, en prestigio. La gente va a tener temor de ir a ese tipo de organizaciones donde usted no las vea seguras, que la vean como con cables por todos lados, ¿sí o no? Entonces, mire que yo considero que a nivel de riesgos, cada vez tenemos que ser mucho más precisos y mucho más técnicos para implementar que la red funcione, pero no solamente que se funcione, sino que se le haga mantenimiento, que se cojan los mejores elementos, que esté articulado con otras medidas como son el agua, la ventilación, las TIC, porque todos esos al final se armonizan y no pueden estar separados los unos con los otros para que realmente cumplan con los requerimientos de infraestructura y que soportan la operación como tal dentro de una organización. Y eso es nuestra razón de ser, atender adecuadamente al paciente, pero eso no solamente es que tengamos las mejores personas, sino que también tengamos todos los elementos, tanto de infraestructura como de los diferentes sistemas, y en este momento en redes eléctricas, para que cubra las necesidades para poder hacer adecuadamente nuestra labor.
Sí, de hecho, por ejemplo, yo que hablo mucho de ese tema, pues todas las redes son fundamentales. Pero, por ejemplo, partiendo de algo básico, o sea, tú estás en tu casa y hay una suspensión masiva de servicios, cosas vitales, el internet y la luz. Si no tienes agua, algo resuelves, ¿sí? Si no tienes gas, algo resuelves. Pero si no tienes energía, literalmente quedas quieto, o sea, no puedes hacer nada. Y eso, evidentemente, cuando hablamos de los servicios de salud, es aún más crítico.
Es aún más crítico.
Trabajamos con tesón. Evidentemente, para llevar esa formación a las instituciones de salud y decirle, venga, esto no es nuevo, esto es de toda la vida y usted está dando por sentado un elemento básico para que usted pueda prestar servicio. Si usted no cumple con esto, cero. Claudita querida, tengo una pregunta que es la pregunta de todas las personas que en estos momentos están pasando por Energía que Cura y le he llamado a la sección Lecciones de la Pandemia. ¿Qué consideras tú que va a aprender el sistema de salud colombiano, desde el punto de vista institucional y práctico, sobre todo el práctico dentro de la implementación de todos estos marcos normativos, que si bien tienen mucho tiempo ahí, muchas veces se ven como criterios cansones, ¿sí? Que dicen, no, pero ¿qué me? Y yo lo escucho, no, es que ahora la secretaría dice que, y yo realmente digo, cumpla con la secretaría, porque la secretaría no es que está siendo catastrófico, quizás se está poniendo en los zapatos de situaciones tan críticas como las que estamos viviendo. ¿Qué consideras tú que va a quedar como lecciones de la pandemia desde el punto de vista institucional del Ministerio de Salud y las normas consecuentes que aplica? Y desde el punto de vista de la práctica de todos esos interlocutores tuyos que están tratando de implementar las mejores políticas de calidad dentro de su institución.
Mira, yo pienso una cosa que deja la pandemia, aunque todo el mundo lo sabe, uno piensa que eso es como obvio, pero a veces lo obvio es como invisible. Una cosa que deja la pandemia es que se refleja que el sistema de salud es vital dentro de un país, que las organizaciones, sin ellas no funciona la salud en Colombia. Fíjate que ahí sí con la pandemia nos dimos cuenta que faltaban un montón de UCI, de servicios, de personal con unas ciertas capacidades. Ahí se dieron cuenta una cosa que el mal pago que están los profesionales de la salud, la forma de contratarlos. O sea, salieron muchas cosas que ya las sabemos. Salieron muchas cosas, por ejemplo, de corrupción. ¿Cuánta plata ya se ha invertido en salud? Unos sobrecostos, unos malos negocios, y al final cuando uno ve, los servicios siguen igual. Hay, tristemente, cuando uno a veces va a unas instituciones públicas, uno ve por allá hace como 10 años no volvieron a hacer cosas de mantenimiento, no volvieron a comprar equipos. cuando uno sabe que la plata sí estaba ahí, pero fue utilizada de otra forma. Entonces, yo pienso que la pandemia hace que reflexionar no solamente a los colombianos, porque ahora somos héroes, sino hace también reflexionar al ministerio que hay y sobre todo a nivel presidencial, que este es un sistema que hay que fortalecer, pero que hay que fortalecerlo en todo en conjunto, no solamente en comprar equipos, porque detrás de un equipo hay una persona, detrás de una persona y un equipo hay toda una infraestructura con cada uno de sus elementos. Entonces yo pienso que y eso espero, sinceramente, que la pandemia haga que toda la parte del sistema de salud realmente desde el enfoque desde los ministerios se asignen recursos para que este sistema se siga fortaleciendo, se asignen recursos y se asignen también medidas de control para que realmente la plata se le dé el uso para el cual se está asignando, para que en última realmente los beneficiados en todo esto sea cualquier colombiano, las personas que viven en nuestro territorio nacional que tienen este derecho que es el de la salud.
Es que es crítico esa sensación. Mira, al final tú te pones a ver, bueno, los seres humanos dentro de esa pirámide de Maslow, de nuestras necesidades, pues en la pirámide, en la base de la pirámide está la salud. O sea, evidentemente es como, bueno, eso quedamos por sentado, pero que al mismo tiempo sin ello no somos absolutamente nada. Y realmente este tema de la pandemia nos ha demostrado cuán vulnerables somos como individuos. Y también nos ha demostrado cuán vulnerables estamos desde el punto de vista del sistema. Yo honestamente soy una persona que soy súper optimista. Y aparte he tenido como, o sea, Dios me ha regalado la buena memoria, por ejemplo, desde el punto de vista de temas de implementación de RETIE asociado a los temas de habilitación. Por ejemplo, yo comencé a trabajar fuertemente en RETIE desde el mismo momento en el que empezamos operaciones directas en Colombia. Pero yo antes tocaba la puerta de una institución y decía, venga, no se olvide que usted tiene que cumplir RETIE, que es una ley. RETIE, ¿qué es eso? No, 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 mira, según esto, que si quieres, creo que es la 1441 del 2013, usted nada más tiene que presentar una firma de un ingeniero que diga que esto está chévere. Y después de los eventos adversos y después desafortunados, ¿no? Porque evidentemente cuando escuchas eventos adversos solo quedas ganas de llorar. Pero cuando tú ves todas esas lecciones y llega la 3100 en el 2019, 4 o 5 años después de que yo lo empiezo a vivir, digo, ¡uy, madre! Por fin se aclararon estas reglas del juego y ya la gente está empezando a manejar cuáles son las verdaderas reglas del juego que tiene que cumplir con respecto a eso. Y entonces ahí es cuando digamos que todos los que estamos al lado de la infraestructura, en especial instalaciones eléctricas hospitalarias, podemos poner nuestro granito de arena para empujar esa efectividad de la atención en salud que evidentemente todos necesitamos y de verdad que es clave en estas elecciones de la pandemia, que ojalá estas condiciones de crisis que esperamos no se repitan nuevamente, o por lo menos yo no las quiero volver a vivir en lo que Dios me regale de vida, pase.
Pero
Claudita,
espérame, Eli, una cosa que sí, y ya nos lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, es que vienen más pandemias, ¿sí? Entonces la gente, pues ahorita estamos en esta, que yo pienso que se va a demorar un tiempo, y vendrán otras. Entonces yo lo que pienso es que con esta tenemos que aprender, tenemos que empezar a tomar ya medidas preventivas de cómo se van a actuar, para qué, porque van a seguir viniendo. Entonces yo pienso que aquí no es solamente que se acabó el COVID y ya, no, es con el COVID que aprendimos, qué vamos a fortalecer y cómo nos vamos a preparar, porque muy probablemente viene otra, a futuro tendremos otras más.
Y que, Claudia, por ejemplo, ahorita en estos espacios de energía que cura hemos podido hablar de muchas cosas. Por ejemplo, yo hace unos días dictaba un curso para unos estudiantes universitarios y le decía, mira, desafortunadamente, pero afortunadamente al punto de este ejemplo, cada vez que yo me presento, por ejemplo, en una conferencia, en un curso, pasa algo a nivel mundial o latinoamericano que se vuelve referencia. El terremoto en México, un blackout en Nueva York, un montón de cosas y en especial ahorita el tema de la pandemia. Entonces, digamos que no estamos exentos de todas esas cosas catastróficas de
No.
las cuales la norma pretende, las normas y las instituciones pretenden hacerlo. Entonces, yo honestamente pienso que desde el punto de vista eso, la lección es muy valiosa. Esperemos que los seres humanos seamos lo suficientemente astutos como para saber quedarnos con esas lecciones de la pandemia. Claudita querida, un millón de gracias por sumar tanta energía que cura. De verdad que es un enorme, o sea, ha sido un enorme placer aprender nuevamente de ti en todos estos temas del punto de vista político e institucional que necesitamos para mejorar todos los días la atención de la calidad en salud. Y en definitiva, esa postura de todos como pacientes es lo que nos va a permitir mejorar. De verdad, muchísimas gracias.
No, mira, Eli, yo sinceramente quiero aprovechar el espacio y agradecerte a ti, sobre todo en esta iniciativa donde tú dices que, donde es un medio donde nos podemos, fíjate que corto, preciso, conciso, amigable, donde no solamente las personas de salud podemos llevarnos ideas, tips, escuchar algunos comentarios, sino las personas del común. Entonces, yo sinceramente sí quisiera aprovechar el espacio y agradecerte, porque pienso que en este momento de tecnología, de redes y eso es lo que nos hace falta. Fíjate que muchas cosas de las cuales nos quejamos es más por desinformación o porque no la tenemos clara que por otra cosa. Entonces, mil gracias a ti, gracias por este espacio y decirle a todos que sigan este canal y que ojalá todos los consejos y tips que se den en el mismo les puedan colaborar en su día a día en las organizaciones.
De verdad, gracias, Claudia. Para mí, Energía que Cura es una manera de poner en voz, en pantalla, todo ese trabajo que estamos haciendo y que no se ve, que no se ve. Uno pasa un montón de horas al día tratando de decir, toca hacerle, toca hacerle. Pero al final también yo pienso que hay que empujar esa cohesión de todos como equipo para lograrlo. Así que de verdad, tomo con muchísima alegría tu felicitación. Este trabajo de jugar al periodista siendo ingeniero electricista es todo un challenge para mí, pero de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo y espero que muy pronto podamos contar con otras personas que nos puedan aportar muchísimo en Energía que Cura. De verdad, todo un gusto y muchas gracias por tu recomendación y por tus palabras tan bonitas.
Listo, un abrazo para todos los que nos escuchan y no se olvide, sigan Energías que Cura.
Gracias, Claudia, por estar aquí. Definitivamente en el sistema de salud colombiano se está haciendo un enorme esfuerzo por satisfacer esas necesidades básicas que tienen los pacientes. Ahora, hay que estar claros de que como pacientes tenemos unas necesidades que quizás no se vean satisfechas y en ese sentido tenemos muchísimo que aportar. Lo primero es tener claro y dejarle claro a las instituciones como pacientes qué es lo que realmente esperamos de ellos para que nos atiendan mejor. Y por otra parte, ser claro desde el punto de vista del esfuerzo que estamos haciendo como sector salud para brindar o satisfacer esas necesidades. En el marco de esos dos ejes están entonces las normas colombianas. Y de verdad le agradecemos a Claudia Blanco por ayudarnos a ilustrar cómo es esa situación que nos va a permitir, en un trabajo en conjunto, paciente, institución y departamento de apoyo asistencial, lograr unas condiciones del servicio de salud que nos haga sentir mejor a todos como pacientes. Muchísimas gracias por formar parte de este episodio de Energía que Cura. Y si tienes alguna duda o algún comentario y nos estás viendo por YouTube, escríbelo aquí abajo en los comentarios y seguramente te contestaremos muy pronto. Si por el otro, por el contrario nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast como Google Podcast, Spotify o Apple Podcast, escríbenos a nuestras redes sociales o a un correo electrónico con todas las dudas, no solamente para mí, sino incluso para Claudia. Y estoy segura que entre todos creceremos en esta comunidad que solamente busca que mejoremos cada día más la atención a los pacientes. Yo soy Eli Cones y sígueme en todas mis redes sociales, especialmente en LinkedIn, donde estoy haciendo un montón de publicaciones prácticas e incluso técnicas de instalaciones eléctricas que seguramente sumará muchísimo para el cuidado del paciente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Energía que Cura y nos vemos en la próxima edición.